El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Debemos comenzar sabiendo que la mente es el campo de batalla. Debe guardar su corazón con toda diligencia porque de él fluyen los ríos de la vida. Prestele atención a lo que está pensando cuando esté conduciendo en la carretera y no esté enfocado en nada. Y de repente está pensando en cosas malas acerca de alguien. O de cómo esa persona lo vuelve loco. Mire, no se puede permitir eso y seguirle la onda y meditarlo. Hay que decir no. Esa es una buena palabra que hay que aprender. No. Voy a pensar en algo que va a beneficiarme y no algo que me va a molestar y me va a enojar. ¿Amén? Así que de lo primero que hablaremos es de las 7 maneras en que el diablo ataca. Y espero que pueda lograr llegar a todas. 7 maneras en que el diablo ataca. El diablo quiere que seamos descubridores de faltas. Porque si podemos enfocar la mente o si él nos puede enfocar la mente en todas las faltas de los demás, entonces nunca vemos las nuestras. Y no podemos hacer nada acerca de lo de las demás, pero sí acerca de las nuestras si trabajamos con Dios. El diablo quiere que seamos descubridores de faltas, enfocándonos en faltas de otros, siendo ciegos a las nuestras. Si un creyente no ve nada malo consigo mismo, pero mucho con los demás, el diablo ya ha ganado. Y en los medios sociales, por favor, no se meta en medios sociales a contarle a sus amigos todo lo que hizo otra persona, cuando todo lo que está haciendo es compartir un rumor que ni sabe si es cierto. Y aun si fuese verdad, de acuerdo a la Biblia, se supone que no hay que compartirlo. Y me alegra que aplaudan, pero quiero que lo entiendan. No puede, como hijo de Dios, meterse ahí y esparcir rumores y chismes. Y la mayor parte del tiempo, cuando la gente está hablando de otra persona, ni siquiera tienen una idea de lo que están hablando. Y solo tenemos una esperanza en los días en que vivimos. Y me oirán hablar de ello hoy, y estaré hablando de ello a través de la conferencia. Solo una esperanza de escapar del lío en que estamos, y es el amor. El mensaje principal en la Biblia es que Dios le ama y que Él quiere que ame a los demás, incluyéndose a sí mismo. Esa es la ley real de la libertad, de acuerdo al apóstol Santiago. Y si hacemos eso, cumplimos con toda la ley y todos los profetas. Así que si amamos a la gente, no los juzgaremos, no contaremos chismes de ellos, no compartiremos sus secretos. Porque el amor nos previene de hacer todo eso. Así que cuando hacemos esas clases de cosas, no estamos caminando en amor. Y hay toda clase de buenas escrituras para respaldar esto de no juzgar. Les voy a leer una que ya conocen en Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen, pues ustedes también serán juzgados. Pues de la misma manera en que juzgan a otros, serán juzgados. Y con la medida que usan, serán medidos ustedes. ¿Por qué miran el grano de polvo en el ojo de su hermano y no le prestan atención a la viga en su propio ojo? Amo la traducción que dice, el poste telefónico en tu propio ojo. Y mire, si vamos a creer lo que la Biblia dice, él dice, Juzgamos a la gente por las cositas que nos irritan acerca de ellos. Pero nosotros tenemos mayores problemas. Pero si el diablo puede mantenernos ocupados, mirando lo que está mal con todos los demás, entonces permanecemos ciegos a nuestros problemas. Romanos 2 dice, no tienes excusa, no importa quién seas. Cuando tú juzgas a alguien por las mismas cosas en que juzgas a otras personas, porque tú las haces tú mismo. ¿Ah?
No.
¿Saben por qué? Siempre tenemos una excusa para nosotros. Pero para otra gente no hay excusa. No hay excusa para que te comportes así. Yo digo que vemos a los demás con una lupa y a nosotros con lentes color de rosa. Volvamos a Mateo 7. ¿Por qué miras al grano de polvo en el ojo de tu hermano y no le prestas atención a la viga en el tuyo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, déjame quitar el granito de polvo de tu ojo mientras que todo el tiempo hay una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Primero remueve la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente cómo remover el grano del ojo de tu hermano. La ira y la falta de perdón están involucradas en todas estas cosas. Bueno, uno de los problemas principales que tenemos en el mundo hoy es el odio. Odio, división, están en la iglesia, entre denominaciones. Ciertamente está en el mundo, pero ni hablaremos de ello, hablemos de nosotros. Me pregunto cuántas personas en actualidad entraron aquí hoy que pueden decir con un corazón honesto, no hay nadie, ni una persona con quien estoy enojada ahora mismo u ofendido. Miren, están calladitos. Pienso que deberíamos poder ir a la cama cada noche y decir, Dios, gracias porque no estoy enojado con nadie. Sí, calladitos. Calladitos. Esto es un tema serio. ¿Saben por qué? Porque en Efesios 4 nos dice claramente, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No permitas darle lugar al diablo. Así que cuando permanecemos enojados, abrimos una puerta para el diablo. No se vaya a la cama enojado. Miren, recuerdo los años, tontos, cuando me iba a la cama enojada con Dave. Mire, podía dormir en la orilla de la cama porque yo no quería que me tocara, no lo voy a tocar. Y luego, él se quedaba con toda la cobija y yo no le voy a pedir la cobija, no. Y me quedaba ahí acostada y congelada toda la noche. Él sí dormía bien. ¿Y qué obtenía yo? Un dolor de cabeza, dolor de estómago. Estaba cansada el otro día por no dormir. Es una estupidez. Las cosas que hacemos son tonterías. Eso no cambió a Dave. Dave es el mismo. Lo único es que ahora yo he cambiado. Y las cosas ya no me molestan. ¿Verdad? Le puedo hacer entender un mensaje. A Dios no le interesa cambiar a todas las personas que a usted le molestan. Él lo trajo aquí para cambiarle a usted, para que ya no le molesten más. Dios no se va a deshacer de todo lo que está en el mundo que le hace enojar. Él más bien quiere que llegamos al punto donde ya no nos moleste. ¿Verdad? Esto es madurez espiritual. ¿Saben qué? Con la inversión de tiempo que ha hecho aquí, no lo desperdicie sintiéndose miserable todo el tiempo por cosas que no puede cambiar. No me oyeron. Que no puede cambiar a su esposo. bueno, pero voy a tratar. Ah, bueno, siga adelante y le veré el próximo año y le diré lo mismo de nuevo. Mire, yo recuerdo cuando mis hijos se estaban criando. Si vas a vivir en mi casa. ¿Verdad? ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? Si vas a vivir en mi casa, mi casa. Bueno, sí vivieron en mi casa. Y creo que les ayudamos a ellos. Tengo hijos muy buenos ahora. ¿Sabe? Solo porque sus hijos no hacen todo de la manera que usted quiere, no quiere decir que no van a criarse y ser grandes seres humanos. Enséñales bien, denles un poco de espacio. Mire, ¿con quién está usted enojado? No está justificado en esto, no importa con lo que le hicieron, perdón, pero eso es la Biblia. No importa lo que le hagan, no es una justificación para no perdonarles. Y miren, no se enojen conmigo tan tempranito. Porque para comenzar fue el diablo obrando por medio de ellos. Y la única forma en que puede vengarse del diablo es perdonar y orar por ellos. Y en cuanto al juzgar a otras personas, la única forma, lo único que en realidad deberíamos hacer cuando vemos una falta en alguien es orar por ellos, no juzgarles y criticarles. ¿Cuántos piensan que si invierten más energía en orar por cosas, tal vez mejorarían? Número dos, la forma en que el diablo trata de engañarnos. Él quiere que nos enorgullezcamos y pensemos, ven, que pensemos de nuevo, que pensemos que lo sabemos todo. Que sabemos más que los demás. ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres tienen un esposo que nunca se equivoca? Bueno, no diré nada más porque el mío está aquí. Pero sabe, el buscar faltas a propósito es el fruto del orgullo. Tiene que tener mucho cuidado de no pensar que es superior a las otras personas. Tal vez sí tiene dones muy fuertes y talentos y tal vez es más rápido que otros, aprende más rápido que otros, pero es solo porque Dios le ha dotado de esa manera. Y usted no fue el que eligió sus dones y ellos no eligieron los suyos. Confía en el Señor con todo tu corazón y tu mente y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus caminos. Y amo el verso 7. No seas sabio en tus propios ojos. Y no quiero insultar, pero usted no es tan inteligente como piensa. ¿Y sabe qué? Puede tener toda clase de educación y no tener sabiduría. ¡Ay! Yo he querido escribir un libro sobre proverbios y no tenía idea cómo iba a escribir un libro entero de proverbios, porque habla probablemente de 200 temas diferentes. Y recientemente pensé, ¿sabes qué? Voy a sentarme aquí y comenzar. ¡Es asombroso! Mira, muchas veces con Dios solo tiene que meter el pie en el agua y Él comienza a orar. Bueno, ahora estoy en el capítulo 7. Pero es que, mire, la clave es la sabiduría. El temor reverente a Dios y asombro ante Él es el principio de la sabiduría. ¿Y a dónde se fue? ¿Qué pasó con el temor del Señor? ¿Sabe lo que es el temor del Señor? Significa que reconoce el poder de Dios y lo fuerte que Él es y cuán soberano es, hasta el punto en que prefiere hacer cualquier otra cosa que ofenderle. Vea, eso sí lo guarda de hablar de otra gente. Eso sí le guarda de engrandecerse a usted mismo y enorgullecerse, porque no tiene temor de que Dios le haga daño, sino un temor reverente de que sé quién es Dios, sé lo que Él puede hacer, sé que Él hará lo que Él dice. Ese es el principio de la sabiduría. No se puede tener ni un poco de sabiduría si no hay un temor reverente a Dios. ¿Y quién enseña eso? ¿Cuándo fue la última vez que en realidad escuchó un buen sermón sobre el temor reverente a Dios? Sí, Dios le ama, pero tiene que escuchar otras cosas más de que Él le ama. Y sí, su gracia es asombrosa, pero no es la única cosa de la que habla la Biblia. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Es misericordioso. Pero se merece reverencia. Y el que se sepa que... Bueno, digamos que él dice, no se metan conmigo. Ahora, tal vez no le guste decirlo de esa manera porque todos queremos pensar que, ¿verdad? Dios es hecho de azúcar y caramelo y pura dulzura. Pero él solo va a soportar la maldad y malicia y el pecado y el comportamiento hipócrita por un tiempo. Y luego, porque él nos ama, él va a tratar con nosotros. No para herirnos, sino porque él no quiere que nos quedemos así. ¿Sabe qué? Mire, le digo la absoluta verdad. Me daría miedo subir acá arriba a este púlpito para predicar estando enojada con mi esposo. Y dirá, ¿y por qué tendría miedo? Porque todo lo que tengo es mi unción. Yo no soy llamativa. Yo no canto, no toco un instrumento musical. Si la predicación no está buena, no puedo tocar la guitarra y cantarles una canción. Y mire, yo he pisado estas plataformas miles de veces y he visto a miles de personas y esperan que yo diga exactamente lo correcto. Yo vine por una palabra de Dios. Todos aman decirle eso a uno. Es que no puedo subir aquí. Enojada y amargada y resentida y pretendiendo. Si quiere portar la unción de Dios, tiene que vivir esa vida. No solo puede tener la calcomanía, tiene que vivir la vida. Esa vida cuando nadie lo está viendo. Porque Dios sí lo ve todo. Y eso también está muy claro en Proverbios. Así que no sea sabio en sus propios ojos. Le digo a Dios todo el tiempo, no puedo hacer esto sin ti, no soy nadie sin ti. Cualquier éxito que tengo es solo por ti. Y es que es saludable recordar que si Dios no le ayuda, está fulminado. Y sabe, Pablo era extremadamente inteligente. Mire, todos los títulos que existían en la época, Pablo los tenía. Pienso que la educación es maravillosa y yo digo, aprendan todo lo que puedan. Conozco a personas que son tan inteligentes y a veces quisiera ser así de inteligente. Pero ¿saben qué? Yo prefiero tener sabiduría, que en actualidad es el sentido común santificado. Yo preferiría tener sentido común que tener un título antes de mi nombre. Tengo un TES, un título del Espíritu Santo. Y sí, sería bueno tener los demás. Yo no tuve esa oportunidad y estoy agradecida por los que la tienen. Pero a una mayoría de personas no son tan inteligentes como piensan. Pero Dios sí lo es. Así que Pablo, brillante Pablo, con todos los títulos que se pueden tener, él dijo en 1 Corintios 2:2, he resuelto no saber nada excepto a Cristo Jesús y a Él crucificado. ¿No es eso interesante? ¿A qué revelación estaba llegando Pablo? Tengo todas estas cosas, pero qué bien me hacen sin Jesús. Número 3. El diablo quiere que pensemos, digan todos, pensemos, que Dios no escucha ni contesta nuestra oración. Así que o no oramos o no persistimos en oración, porque la oración probablemente es lo más peligroso para el diablo. Cuando un hombre justo ora, un tremendo poder se hace accesible. Y les cuento que no sé por qué, pero en los últimos 2 años me he sentido más y más atraída a prestarle atención a mis oraciones. Y en serio que me asombra las cosas que Dios hace por nosotros si solo le pedimos. Y la mayoría de las cosas de las que les hablo no son grandes, sino pequeñas. Son cosas que significan mucho para mí. Son cosas que me hacen saber que le importo a Dios y que Él está obrando en mi vida. Mateo 7 dice, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, toca y sigue tocando. Debemos ser persistentes. No me voy a callar, Dios, hasta que vea la victoria. Eso le gusta a Dios. A Él le gusta esa clase de persistencia. Eso no es ser rudo, es ser persistente. Ore acerca de todo, cualquier cosa que suceda. Solo ore. Hoy yo estaba lista para salir por la puerta. Mi asistente preguntó, se puso los lentes de contactos. Dije, ¡ah! Iba saliendo justo en el momento que debía salir para llegar aquí. Cuando quería llegar aquí, tuve que regresar para ponerme los lentes. Así que lo primero que dije fue, Señor, te necesito. Ayúdame hoy a ponerme los lentes de contacto rápido. Y Él lo hizo, me ayudó. Ahí hay que recordar decir gracias. Mire, ore, 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 ore por todo. No tiene que estar postrado, arrodillado, en el armario o en lo oscuro, con los ojos cerrados. Digo, es bueno tener esos tiempos separados con Dios. Lo hago cada mañana, pero ore a través del día entero y no permita que el diablo le mienta y le diga que Dios no escucha su oración. Y dirá, sí, pero con las cosas malas que he hecho, ¿por qué Dios me escucharía a mí? Porque no va en su nombre, va en el nombre de Jesús. Y la Biblia Amplificada dice que cuando vamos en el nombre de Jesús, estamos presentándole a Dios todo lo que Jesús es. ¿No ama eso? Te pido que hagas esto en el nombre de Jesús. No porque me lo merezca, sino porque Él sí se lo merece.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.